Ajun Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hace un poco más de dos años, en Canarias se vivieron momentos emotivos. Miles de personas salieron a la calle para manifestarse en contra de un proyecto que, de ejecutarse, cambiaría significativamente la economía, la sociedad y el medio ambiente de estas islas. Las manifestaciones fueron especialmente espectaculares en Lanzarote y Fuerteventura, las dos islas que se verían más afectadas por la extracción de petróleo a nuestras costas. Aquellas manifestaciones fueron todo un ejemplo. Continuamente los partidarios de las prospecciones petrolíferas argumentan que ningún sitio del planeta que tenga petróleo se niega a extraerlo. Al mismo tiempo, Repsol desembarcó días antes en Canarias, se reunió con directores de la prensa y muchos se plegaron a sus nóminas secretas. Y empezaron a vender mezquinamente la cantidad de puestos de trabajo que iba a reportarnos la compañía petrolera. Pero este pueblo mostró más dignidad de la que se suponía. No se dejó embaucar en medio de una tremenda crisis económica por sus platos de lentejas y decidió que sería el primer pueblo que prefería la tranquilidad y la belleza de sus playas antes que extraer el petróleo que supuestamente se esconde en sus fondos marinos. Fue toda una elección de compromiso con la tierra, con nuestra tierra. Han pasado dos años y seguimos en la lucha. No hemos claudicado. Los medios de comunicación, el gobierno de España y una de las más poderosas multinacionales del planeta no han podido todavía con nosotros. No hemos ganado, pero de momento no nos han vencido. Y esperamos ansioso el día en que tengamos la oportunidad de manifestarnos festivamente porque una multinacional nos imponga sobre las decisiones de todo un pueblo. Aun cuando las instituciones insulares y canarias se han puesto por una vez al lado de la cordura, el éxito de aquellas manifestaciones fue la de la ciudadanía que supo organizarse, participar y aportar su granito de sable para que el futuro no se pinte aún más negro. Pero aquella movilización ciudadana no se contentó con decir no. Tenía y sigue teniendo un sí para que el futuro energético de nuestra tierra sea limpio, renovable, soberano y democrático. Y es aquí donde las instituciones canarias y majoreras se han quedado con el culo al aire. En dos años no han hecho absolutamente nada para implementar en Fuerteventura y en Canarias un futuro energético consecuente con nuestro no al petróleo. Es más, todas sus decisiones al respecto siguen siendo contrarias a la demanda ciudadana. El gobierno de Canarias ha aprobado casi secretamente un documento sobre la planificación energética de nuestro país, en donde se apuesta por combustibles fósiles contaminantes, en especial por el gas y el negocio de las regasificadoras, donde oscuros intereses están metidos hasta la médula del lobby político y empresarial canario. En Fuerteventura, donde 15.000 personas se manifestaron a favor de las renovables, no se ha instalado ni un solo molino nuevo. Se ha impedido la instalación de huertos solares y ha decidido gastarse los recursos económicos en la construcción de un parque tecnológico que acabará por ser las nuevas oficinas de las empresas constructoras majoreras reconvertidas en empresas limpias. En breve, 300 torretas de 50 metros de alto atravesarán la isla para darle continuidad al modelo energético actual y frenando de por vida la implantación de las energías renovables en la isla. Es la cara B de la política, un discurso ecológico ante los medios y la opinión pública, mientras que sus actuaciones reales continúan dándole viabilidad al viejo modelo al que tanto critica. Hace dos años el pueblo canario dio una lección que no ha sido asumida por sus representantes, porque cuando se está en el poder dejan de ser pueblo. Pero aquí seguiremos luchando contra Repsol y contra los fariseos y los hipócritas. Son muchos enemigos, pero eso ya lo sabíamos cuando hace un poco más de dos años decidimos a gritar al mundo que el mundo también es nuestro. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
1, 2, 3, 1. Pequeños cuentos a tristes niños, nimbadas noches del adulterio, mentiras rosas sobre imposibles. Avance niño entre recovecos, ventas febriles, esquizo amorfo, diversas formas de sacros pernos, altivos conclaves, sustos impávidos, cálidos fríos, calores. Quebranto atónito, cantos perversos de estilo lírico, infante viejo de breve cólico, orilla simple, cariño sólido, chantaje céntrico, casi fanático, faranduleando de sentimientos, corriente lábica sobre catástrofes de asiente fábrica, limando rótulos. Descansa rígida la boca mágica, hirviendo lágrimas bajo secreto, y un tonto lúgubre pide respeto a la conjura de los hipócritas. Descansa rígida la boca mágica, hirviendo lágrimas bajo secreto, y un tonto lúgubre pide respeto a la conjura de los
hipócritas. Hoy en Nosotras las Personas, Pau Jones, una persona, en este caso de Sabadell, Cataluña, Países Catalans, de aquí, desde Canarias para el mundo, vamos a compartir luchas, vivencias, búsquedas. Pau, buenas.
Muy buenas, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
Bien, queriéndonos enterar, 17 días ocupando un antiguo banco, cuéntanos, BBVA o algo así, ¿no?
Sí, bueno, antiguo y presente y reciente y que aún existe. Sí, hemos estado... terminamos la semana pasada esta ocupación de 17 días de una sede, de la sede principal de este pedazo de banco, en Sabadell, y llevábamos 17 días... ¿Sí? ¿Me oís bien?
Te oímos estupendamente.
Vale, perdón, es que me había un poco rebotado y estaba sufriendo. Digo que llevamos 17 días porque, bueno, planteamos una lucha colectiva para 10 de los afectados de nuestra plataforma en Sabadell, de la plataforma de afectados por la hipoteca, para que quitasen los avales, porque como sabéis, bueno, la problemática hipotecaria de la vivienda en el Estado español y en concreto también en Cataluña es durísima, y bueno, una de las manifestaciones más duras del problema es cuando además de perder la vivienda propia y además de poderse quedar con una deuda pendiente de forma completamente, bueno, injusta y absurda, pues además está en riesgo la vivienda de los avales que a menudo son familiares cercanos de las personas afectadas, padres, gente pues ya mayor, etcétera, etcétera. Entonces planteamos esa lucha, hemos estado 17 días ocupando, como habéis contado, la central. De hecho la abandonamos sencillamente porque nos cerraron la puerta a ellos al no conseguir permiso judicial para echarnos. Pues bueno, su estrategia fue desgastarnos en base a cerrarnos ahí sin comida, etcétera, etcétera, sin poder entrar comida, sin poder comunicarnos con los compañeros de dentro. Pero bueno, eso llevó a una escalada de conflicto aún mayor. Durante esta semana, especialmente el lunes, se ocuparon decenas y decenas de centrales y entidades en todo el Estado, la mayoría en Cataluña, pero también en otros sitios. Alguna en Canarias, si no recuerdo mal, ahora que pienso. Creo que era en Lanzarote, pero ahora no recuerdo, porque había como 50 y pico PAS que se solidarizaron con la acción. Sí. Y a partir de ahí, pues bueno, tuvimos una respuesta positiva, no exactamente en los términos que habíamos planteado nosotros, pero sí años luz de lo que había encima de la mesa al principio. Y bueno, nos consta que el banco ha acabado un poco desquiciado y sorprendido con la capacidad de movilización y de organización colectiva y de red que hemos planteado como PAS. Entonces, pues muy satisfechos, la verdad.
O sea, que en esta ocasión se trataba ya de que el BBVA decía, bueno, no te pillo a ti, no te lo pillo a ti, pero te lo pillo a quien te avaló, tu familia, ¿no?
Bueno, entonces, peor aún, porque en realidad te lo pillo a ti y se lo pillo a la familia.
A las dos.
Claro. Muy Eso es lo que por defecto y sin presión y sin negociación y sin las PAS hacen y harían cualquiera de los bancos que nos han estado estafando en esta orgía inmobiliaria y financiera a la que hemos sufrido, ¿no? Eso es su forma de operar. O sea, si tú no puedes pagar, pues quien te avala precisamente te avala con su vivienda por eso. Entonces me quedo tu vivienda, me quedo la del banco y... Ay, me quedo la del aval, perdón. Y entonces eso es lo que evidentemente no podemos y no podíamos tolerar. Además estábamos viendo como bancos como el BBV, igual que el Santander, que son los que hipotéticamente no han sido rescatados y por lo tanto tienen... un punto de prepotencia más a la hora de negociar, pues estaban bastante encallados a la hora de ceder en las pretensiones o en las propuestas que hacíamos. Entonces nos vimos obligados, o nos apeteció y nos vimos obligados a hacer esa acción, y insisto, celebramos que el banco haya cedido en este caso y que veamos que su disposición a negociar es mucho mayor que hace 20 días cuando empezamos esta lucha.
Hacia el 2003, si no recuerdo mal, el 2004, aparecía una V de vivienda, aparecía la película, ¿no?, aquella de V de Vendetta, y algunas personas empezaban a abordar, bueno, aquí hay un problema, ¿no? Mucho ladrillo, muchas casas sin gente, mucha gente sin casa, y recordábamos estos días un textito de Ramón Fernández Durán, el tsunami urbanizador español mundial. La PAP, en el concreto de Cataluña y con los orígenes de V en algunos casos, en el caso de Sabadell, ¿de dónde vino este proceso organizativo?
Bueno, la plataforma Afectados por la Hipoteca ahora tiene 5 años, entonces cuando nació sí que nació de un grupo de afinidad de Barcelona, con evidentemente Adrià, Ada, Colau, que la habréis visto seguro por la tele, etcétera. Este grupo de afinidad venía de este espacio que era V de vivienda, que de alguna forma había ido pues poniendo sobre la mesa pues toda la situación dramática que se estaba a punto de... Bueno, que ya se estaba dando en el terreno de la vivienda, pero que ya se estaba preparando desde muchos años antes, con la liberalización del suelo, con muchas políticas de la derecha española que estaban... y de los capitalistas también, de alguna forma, que estaban generando una burbuja que todo el mundo podía intuir, o bueno, no todo el mundo, que algunos supieron intuir y que ahora todo el mundo ve como algo incuestionable, ¿no? Pues bueno, en Barcelona ese grupo sí que estaba vinculado a V de Vivienda. En nuestro caso, en Sabadell, nacimos un par de años más tarde, cuando ya la PAS estaba cogiendo algo de músculo en Barcelona y realmente se veía que la problemática era muy dura y muy difícil de abastar con solo un núcleo. Fijaros que ahora ya hay 130 núcleos de la PAN del Estado, y nosotros pues de alguna forma contestamos al llamado, ¿no?, de intentar hacer núcleos en otras ciudades, y montamos uno en Sabadell, uno de los que ahora pues sí que es cierto que tiene más recorrido y reúne más gente. Pero nuestro origen sí que no viene directamente de Vivienda. En nuestro caso, la mayoría de la gente que estamos en la plataforma pertenecemos a un movimiento popular que se llama Movimiento Popular de Sabadell, que es una coordinadora anticapitalista, y venimos luchando en la problemática de la vivienda vinculados al movimiento Ocupa. Bueno, son tradiciones paralelas, pero sí que no es exactamente la misma tradición seguramente que la gente que empezó en Barcelona. Pero bueno, nos parece que su planteamiento a la hora de montar la plataforma fue muy audaz y realmente nos convenció utilizar esta herramienta de lucha. Y creo que, bueno, entre todos y las distintas trayectorias estamos aportando pues lo mejor de cada uno de nosotros y cada vez en más núcleos y bueno, los resultados ahí están, ¿no? Estamos consiguiendo muchas cosas. Hemos parado más de 1.000 desahucios en el Estado español, hemos realojado más de 1.000 personas en esa campaña de recuperación de bloques vacíos. Bueno, estamos generando recursos también a nivel jurídico para parar desahucios cuando no podemos pararlos delante de la casa de la gente, ¿no? Y cuando podemos también, para no tener que hacerlo, me refiero. Bueno, no sé, los resultados están ahí, estamos muy muy satisfechos.
Interesante esto del Movimiento Popular de Sabadell. Recordamos a un futbolista, se tuvo que ir a Holanda, jugaba por ahí, que era colega vuestro en el Seminario de Economía Crítico, Taifa, sí, y que tenía muy muy mucha amistad con ustedes vosotras, ¿no? Sí, hasta una furgoneta misma que le regalaron, ¿no?, os la pasó, ¿no?, para hacer cositas, ¿no?, en el pueblo, ¿no?
Sí, somos de la misma quinta y de la misma cuadrilla, y como se diría en el País Vasco, y somos del mismo grupo de afinidad, sí. O sea, el Movimiento Popular de Sabadell nació pues hace ya bastantes años con más de 9-10 colectivos de la ciudad, que estábamos trabajando muchas problemáticas juntos y pensábamos que era importante pues podernos sentar y trazar planes tácticos y estratégicos juntos, trazar pues eso, la unidad en la lucha cotidiana en la ciudad, plantear alternativas en muchos terrenos de la vivienda, del municipalismo también, en el que nos estamos planteando ahora mismo pues concurrir en las siguientes elecciones municipales, en un debate que ha durado muchos años y en el que hemos estado hablando mucho de cómo hacerlo, de por qué hacerlo, etcétera. Bueno, es un espacio de afinidad político muy importante y gracias al cual pues han surgido muchísimas iniciativas en la ciudad y han puesto, y yo creo, y es así, no es innegable desde mi punto de vista, pues a Sabadell en el mapa en muchos sentidos, en el sentido de la transformación, digo, aparte de poner Sabadell en el mapa por los políticos corruptos que tenemos, que eso también salimos bastante en la prensa.
Sí, por entonces, algún fascista,
eso
además,
es más, ¿no?, o menos lo que es el MPS, y si efectivamente el ULAGUE ha estado vinculado, ULAGUE Presas, al movimiento, y también en el Seminario de Economía Crítica Taifa, como dices, sí.
Y explícanos un poquito, porque tenemos mucho desconocimiento de este movimiento popular, ahora estáis dándole vueltas, intuyo que dentro de ese amplio espectro de las CUPs, no sé si la pronuncio bien, que las conocimos allá en los 80 en San Pérez de Rivas.
Caray, veo que estáis muy informados para estar tan lejos, ¿eh? Qué gusto hablar con vosotros.
Y que más tarde en Manresa ya lanzaban la marca, ¿no?, alguna gente, y siempre un poco oteando, ¿no?, con el ojito ahí, ostras, a ver cómo le va a esta peña, ¿no? Pero no sabíamos de este Movimiento Popular de Sabadell. Tenéis espacios autogestionados, tenéis dinámica propia solo desde las
Sí, a ver, en el Movimiento Popular de Sabadell, que ha tenido altibajos a nivel de la cantidad de colectivos que se han vinculado a él, etcétera, etcétera, ahora mismo quedan 5 colectivos, pero son 5 colectivos muy representativos y que de alguna forma pues concentran a mucha gente y a la mayoría de gente que está organizada, como mínimo en el sector de la izquierda anticapitalista y también independentista de la ciudad. Están desde el colectivo de jóvenes vinculado a la izquierda independentista, que es Arran. También está el Casal Popular Can Capablanca, que es como el centro de actividades, de charlas, cultural, etcétera, donde hay una cooperativa también gastronómica, etcétera, y que es como el centro neurálgico del movimiento y de la ciudad. Está un colectivo feminista antipatriarcal que se llama Justa Revolta. Está Andaban, que es una organización, como sabéis, independentista de Liberación Nacional. Y bueno, vinculado al movimiento, pues evidentemente desde su nacimiento también está la plataforma de afectados por la hipoteca de Sabadell, y bueno, distintos colectivos que también orbitan alrededor de este espacio. Bueno, básicamente sí que hay una cierta vinculación también evidentemente con la candidatura de Unidad Popular, y de hecho una de las cosas que estamos pensando y trabajando desde hace tiempo es de reconstruir un poco una candidatura anticapitalista de ruptura en la ciudad para las municipales, pues basada en tres polos. Una, este espacio del MPS, del que sale la propuesta desde hace años y estamos hablando y reflexionando. Otra, la candidatura de Unidad Popular, que desde nuestro punto de vista y en esta candidatura pues no se presentaría sola y como tal, sino formando parte de esta candidatura más amplia de izquierdas. Y además también la Entesa per Sabadell, que no sé si conocéis, pero forma parte de una tradición también de candidaturas alternativas de nuestra comarca, del Vallès, que tiene mucha fuerza, que ya tienen representación en el Ayuntamiento. Y pensamos que la energía que podemos sacar de la unión de las tres fuerzas y que ya estamos trabajando más toda la gente de colectivos en lucha que se quiera sumar a la iniciativa, pues nos puede dar ya no tanto unos buenos resultados electorales, que no son lo que más nos importa, los que nos importe mucho, sino una dinámica unitaria de ciudad y de lucha pues interesante.
Cuando hablamos de Sabadell, es una ciudad históricamente obrera, clase trabajadora, pero claro, nos escuchan en muchos sitios y a lo mejor no la han puesto bien en el mapa, ¿no? ¿Cuál es el volumen, la dimensión, la realidad? ¿De qué se come el Sabadell hoy? ¿Y cuánta gente come, habita, cohabita Sabadell?
Pues Sabadell es una ciudad de unos 200.000 habitantes, que está en la zona, bueno, no es, es como la zona, la, sería el área metropolitana ampliada, aunque nosotros somos muy patriotas de nuestra comarca y no nos identificamos para nada con Barcelona, para entendernos. Sí que es cierto que estamos pues relativamente cerca, unos 20-25 kilómetros de la capital de Cataluña, entonces esta es una ciudad grande y básicamente pues ha sufrido el mismo proceso que la mayoría de ciudades grandes de Cataluña y supongo que también buena parte del Estado, una desindustrialización absoluta, siendo como había sido una de las capitales, ¿no?, esa Manchester catalana, ¿no?, una de las capitales industriales fabriles más importantes. Pues una desindustrialización absoluta y una terciarización, es decir, la mayoría de gente que trabaja en sector servicios, todos los polígonos industriales cercanos a la ciudad o que pertenecen a la ciudad se han ido desmantelando. La situación de paro es igual de alarmante que en la mayoría del país, entonces esa es un poco la situación. El paro juvenil, como pasa también en la mayoría del país, supera el 50%, la situación es dura, como sabéis.
3 años atrás, va a hacer dentro de poco, cuando, por lo que cuentas, era el parto de vuestra PAP, ¿no? Aparecía el 15M. ¿Cómo se vivió, no? ¿En qué medida reforzó, ayudó lo que ya teníais construido?
Sí, es una buena reflexión y una buena pregunta. Creo que el 15M influenció de distinto modo en función de donde lo analicemos y en función, sobre todo desde mi punto de vista, humilde opinión, en función de si ya existían organizaciones y estructuras previas o no. Entonces yo creo que en Sabadell, en un espacio donde habían estructuras fuertes, consolidadas, dinámicas de lucha unitarias para muchas cosas, ya no solo con el espacio del MPS, sino en los últimos años también una coordinadora aún más amplia que aplega también la CGT, la CNT, etcétera, etcétera, a otros colectivos anticapitalistas. Pues bueno, el papel del 15M fue pues eso, un revulsivo, un dispositivo que en la plaza pues demostró que había mucha gente indignada y tal, pero que no se ha consolidado organizativamente y estructuralmente porque ya existían todas esas herramientas. En cualquier caso, el 15M sirvió para que algunas personas formasen parte y se integrasen a esos colectivos ya existentes, pero no para que su dinámica propia haya permanecido, más allá de, bueno, no es por tener una posición crítica, con los compañeros que siguen llevando pues la web y etcétera, etcétera, de la campaña de Sabadell, que sigue existiendo, pero sí que realmente la capacidad de influencia y de movilización es limitada. Y en cambio pienso que en otras ciudades donde no existía y tantas cosas, pues sí que a lo mejor han podido tener una continuidad y ha tenido más sentido tenerla. En relación a la plataforma, bueno, existe la visión un poco errónea, como mínimo en nuestro caso, en Sabadell y en Barcelona y en la área de Cataluña, donde había más plataformas de afectados por la hipoteca, digo que existe esa imagen de que en realidad las plataformas nacen del 15M. En nuestro caso es mentira. Es decir, nosotros cuando se ocupan las plazas ya estamos organizados desde hace unos meses y Barcelona hace años. Entonces, lo que sí que pasa desde mi punto de vista es un poco al revés. Es que mucha gente que encuentra ese espacio de la plaza cuando pasan unas semanas algo líquido y no encuentra mucho qué hacer y en dónde vincularse y va viendo que la incidencia del movimiento pues se va diluyendo, encuentran las plataformas un espacio donde permanecer y seguir luchando porque son espacios, pues eso, de contrapoder popular en muchos casos, de desobediencia, donde se consiguen victorias a corto plazo y que también pues eso ayuda mucho a que la gente siga participando, etcétera, etcétera, ¿no? Yo veo como mínimo en nuestro espacio más un vínculo invertido, ¿no? De gente que pasa del 15M a la PA más que al revés, que las PAs nazcan del 15M.
En un momento concretillo se plantea una ILP en el ámbito estatal, se recoge muchas firmas, el doble de las que... ¿Para qué sirvió, no? Porque sus señorías alguna lo podía haber planteado, ¿no? O sea, ¿cómo se articuló y en qué sentido reforzó, no, la visualización, la lucha de la PA?
Bueno, yo no he comentado, pero yo soy uno de los portavoces de la PA de Sabadell, o habemos mucha gente, evidentemente, pero sí que va por delante que el movimiento de las PAs es muy heterodoxo y que los planteamientos de izquierdas y de ruptura que hay en nuestra plataforma pues no tienen por qué ser compartidos al detalle por todas las PAs, evidentemente. Somos súper conscientes de eso y quiero decirlo porque a lo mejor digo algo que, no sé, que nadie se tome, o sea, nadie piense que estoy representando el movimiento de las PAs cuando hago estas declaraciones, estoy dando mi opinión y creo la de algunas de las plataformas y especialmente, evidentemente, sí la de los compas de Sabadell. Pero bueno, eso que voy a decir de la ILP sí que más o menos es compartido. Yo creo que ninguno de nosotros se planteaba como una mera hipótesis de que el Partido Popular, representante de la banca y con vínculos personales y económicos con los banqueros, aprobara la ley hipotecaria que nosotros planteábamos. Nosotros planteábamos el proceso de recogida de firmas como un proceso de acumulación de legitimidad, como un proceso que permitiese comunicarnos con toda la ciudadanía y difundir nuestros principios, que la gente supiese qué significaba la dación en pago, supiese qué significaba que haya miles y miles de pisos vacíos en manos de los bancos rescatados y qué significa la propuesta de generalizar alquileres sociales, que la gente tuviese conciencia de qué significan los desahucios y, por lo tanto, lo importante que era la moratoria, los desahucios, etcétera. Que luego la mayoría absoluta del PP lo iba a tumbar, yo creo que era de cajón. Pero también nos sirvió eso ¿para qué? No solo para difundir nuestros planteamientos, sino para demostrar la esencia antidemocrática de la democracia española y la esencia antidemocrática del capitalismo y del capitalismo español, en el que, bueno, la democracia representativa es representativa y sirve de algo hasta que tocas los intereses de según qué sectores, porque básicamente es un estado de clase, y por eso nos sirvió ese proceso. Entonces no hay que mirar tampoco las campañas que plantean los colectivos y las organizaciones como algo teleológico, cortoplacista, de bueno, estamos planteando eso y ese es el objetivo, sino que se trata de una lucha larga y cada una de las campañas, pues realizada desde el punto de vista, puede servir de muchas cosas. Por ejemplo, la negativa de aprobar la ILP, una ILP que nosotros decíamos que era de mínimos, ha justificado y ha legitimado que esté creciendo paulatinamente un movimiento de paz y un conjunto de paz en el Estado que están ocupando bloques enteros de los bancos, y la legitimidad con la que están haciendo eso es años luz a la que había hace unos años cuando el movimiento Ocupa lo estaba o lo estábamos haciendo, etcétera, etcétera. Es decir, para mí ha sido un proceso de acumulación de legitimidad, de interpelar a las instituciones para demostrar que no son instituciones democráticas, ¿no? Y para legitimar otras prácticas desobedientes que en otro contexto a lo mejor hubiesen sido más fácilmente criminalizadas. No sé si me explico.
Te explicas y muy bien. Paul Jones. Oye, esto de más y el permanente Cataluña, ¿se ha diluido la lucha de intereses, de clases? O sea, ¿no tenéis nada que confrontar con el gobierno catalán?
Uf, yo diría que casi todo. Diría que casi todo. No sé si la imagen que se da del proceso, del supuesto proceso, porque ya veremos cómo acaba, que tiene que, en principio, acabar en una consulta. No sé si ese proceso se está desde fuera juzgando como que la izquierda independentista y la izquierda anticapitalista en general está remando al lado del presidente, pero es una imagen completamente distorsionada. O sea, nosotros somos conscientes, o ahí voy a hacer mi análisis personal, porque supongo que hay margen para hacerlo, ¿no?
Claro que sí.
sin tener ese peso de la representación en lo que dices, ¿no? Mi opinión personal es que básicamente la derecha catalana ha aprovechado el sentimiento nacional y este momento para ser casi el único gobierno de Europa que, a pesar de la crisis, se mantiene el gobierno. Es decir, y aplicar medidas como apoyar la reforma laboral, por ejemplo, del PP, sin ser masivamente y ampliamente criticado, porque bueno, porque esa masa social que apoya el referéndum y la supuesta independencia de Cataluña, pues de alguna forma diluye las contradicciones de clase. Eso es una estrategia que a la derecha le va bien, que a Convergencia le puede ir bien, pero lo que tiene que tener la gente claro es que cada vez se la cree menos gente, de todos los sectores, pero sobre todo lo que tiene que tener clara la gente y nítido es que la izquierda anticapitalista y la izquierda independentista vinculada electoralmente, como sabéis, a la CUP, pero con otras organizaciones, como he dicho, no se traga para nada eso y sigue luchando por todo lo que ha luchado hasta ahora y lo sigue haciendo y sigue plantando cara. Desde mi punto de vista, es como se ha dicho en algunas veces, en una micra de segundo la que vamos a estar junto a la burguesía catalana para reivindicar ese derecho a autodeterminación de nuestro pueblo, pero mientras hacemos ese proceso tenemos que demostrar que esa independencia tiene que ser para cambiarlo todo, porque si no, no nos sirve para nada. Y después del proceso, en el caso de que eso acabe pues con un referéndum o con un Estado catalán, a partir de la micra de segundo después tenemos que tener claro que nuestra guerra de clases y nuestra batalla tiene que ir contra precisamente esa gente que momentáneamente, en cualquier caso, hemos acompañado para reivindicar ese derecho democrático de autodeterminación del pueblo catalán.
Pau Jones, nos quedamos con ganas de hablar de Adversaris, de hablar de Taifa, de hablar de una persona que todas nuestras amigas nos cuentan que es muy humana en todo sentido profundo de la palabra, ¿no? Por supuesto, activista, luchadora, eso nos lo has dejado claro. Y bueno, pues nos citamos, ¿no? Nos citamos para pasar un tiempito, también charlar con la actividad político-cultural.
Muchísimas gracias, sí, cuando queráis. Sí, sé que a lo mejor queríais hablar de más temas, pero...
Hoy tocaba esto.
Uno de los muchos defectos que tengo es que me enrollo mucho. En cualquier caso, si tenéis buenas referencias de gente como José Iglesias o como Josep Manel Busqueta, para mí es un honor absoluto y inmerecido, porque realmente los que son referentes intelectuales y personales para muchos de nosotros, que somos un poquito más jóvenes o hemos venido detrás de ellos, somos nosotros, y tenemos muchas menos cosas importantes que explicar y que contar, pero bueno, un abrazaco para ellos y para toda la gente de Taifa, y cuando queráis, pues hablamos de lo que os apetezca, que solo saber que de alguna forma vuestra emisora y vuestro programa es un referente para gente como ellos, ya es imprescindible pues participar y hablar con... Nos apetece muchísimo hablar más y más con vosotros, siempre que queráis.
Nos vemos, nos encontramos seguro en las calles de Sabadell y del mundo. Un besazo.
Seguro, un abrazo, anticapitalista fuerte. Cuídate mucho, un abrazo.
Ajul.
Chao.
Si t'equivoques, et diuen pobre noi. Surt del camí correcte i et diuen paranoi. És absurd, la gent es compara. Has retingut cada cara com una polaroid. Ei, saps molt bé que són la plaga, els que baixen del vaixell si naufraga. Seguim la saga dels que disparaven els de verd per deixar-los de vermell, pel cantó salvatge de la vaga, del que no cau la moneda. Una altra gerra d'aigua freda, plou sobre mullat. La decisió incorrecta, per defecte, apunta els meus consells i crema la llibreta. Dieu que no podem, doncs fem-ho. Si la vida són dos dies, pregunta-li un busero. Tallen les ales o et desplomen, l'encert és el diploma, s'estalvia prolegomen. Tu preguntes, tinc indicis, no sé com els aguantes. El sol està tapat per edificis de milers de plantes. Els terrats planten antenes, pillem càncer de cervell mentre ens expliquem les penes. Aquí els carrers fan trenes, són les venes del consum. El barri és color merda si mires a contrallum. Toquen el claxon, pugen els fums. Jo porto MF Doom als cascos i em pujo el volum. Dius que ens clitxes? Doncs som-hi, no? Tens totes les fitxes, perquè et fundim el domino. La racionalitat i el cor estan com gat i gos. Es nifes clenxes d'un color blanc i nos. Vaig quedar-me la sortida, doncs... No hi ha cap tensió mal resolta. Resulta que el que pots oferir mai no fa falta. I clar que sí. Vaig quedar-me la sortida, doncs... La gent es compara. No has aconseguit que m'espavili a base de xapes. Diuen que estàs perdent el temps, noi. L'exemple cristal·lí per...
perquè comprenguis que no saben viure en pau i perquè t'inundi la calma. Tens que estàs en un reialme amb una barca sense rems, oi? Mira, no vols ser un exemple, sempre has pensat que era una pretensió ridícula. Per l'inep d'un temple, i hi ha qui somia que ejacula en una brètula, que somia ser sapataki, però tu no t'omple ni la faràndula, ni la pija de l'escola que s'anula i recula a cada paraula i dius, mira, no hi ha cap tensió mal resolta, resulta que el que pots oferir-me ja no em fa falta, i clar que sí, garbassa se me'n salva, res et pertorba, l'habitant, un vil gran reserva, la tele sempre estorba, quan parla el camí es corba, escarba el vapor batia i amb un llibre jau a l'herba. Projectes vistes al llapis sobre l'orella, literatura, música i política entre cella i cella. Saps que mentre hi hagi una explotada aquest món, hauràs de mostrar com tremola el gos a cada ovella on. Entre amics i bona gent, algun dirà que uà, que sona bé, t'abraçarà, dirà que li havien dit que eres bo, però que ni somiar-ho que et sortissis tant. Callaràs quan te la fot un Flanagan, comença a pelagar, man.
Quedar-me la sortida,
no hi ha cap tensió mal resolta, resulta que el que pots oferir-me ja no fa falta, i clar que sí,
vaig quedar-me a la sortida, no sé tot un la gent es compara, no has aconseguit que m'espavili a base de xapa.
Espacio de información social.
Esta semana en Zamba Distribuidora os traemos el libro titulado Anarquismo es movimiento, anarquismo, posanarquismo y neoanarquismo. Este libro está escrito por Tomás Ibáñez, está editado por Virus y tiene 152 páginas. A pesar de que muchos lo habían relegado al Museo de la Historia, el anarquismo muestra hoy en día una pujante vitalidad que se hace presente de múltiples maneras a lo largo y ancho del planeta. Este vigor se explica por el hecho de que, siendo refractario al estancamiento y a la simple repetición, el pensamiento libertario ha sabido abrirse a su propia renovación. En un mundo huérfano de ideas transformadoras, el anarquismo ha contribuido a revalorizar el pensamiento utópico, impregnando las prácticas y las ideas de muchas luchas no explícitamente anarquistas. La vitalidad del anarquismo y su propia posibilidad de ser y continuar siendo depende precisamente de esa capacidad de transformarse en y desde la acción, de aunar ideas y prácticas en la construcción de una realidad actual, no dejando para mañana lo que puede ser hoy, y por tanto, no prometiendo futuros mejores a costa de sacrificar el presente. En la presente obra, el autor nos invita a descubrir las razones y las nuevas modalidades de este resurgimiento, que se manifiesta especialmente en el neoanarquismo y el posanarquismo. Repetiros el título de este interesante libro, Anarquismo es movimiento, está escrito por Tomás Ibáñez, la editorial es Virus y su precio de venta al público es de 12 euros. Pues compañeras, como siempre, gracias por estar al otro lado de la radio, salud, fuerza y mucha lucha.
Hola, feliz semana. A ver, si os digo Concha Pérez Collado, como que os quedáis un poquito igual, ¿no? Podría tratarse de algunas de estas mujeres que de vez en cuando entrevisto, y podría tratarse porque Concha Pérez no hace mucho que ha muerto el pasado 17 de abril. Sin embargo, no he tenido el placer de conocerla, ni mucho menos la grandísima oportunidad de haberla entrevistado, de haberla conocido, desde luego, no lo dudéis, la había entrevistado. A Concha Pérez se la está despidiendo estos días con la emisión de vídeos, porque bueno, pues fue miliciana de la CNT en esa revolución del 36 y fue una gran activista de la CGT catalana. Ha muerto a los 98 años, luchadora de toda la vida. Un siglo, casi un siglo de grandes vivencias, y no solo personales, sino también incluso confederales. Una mujer que ha visto cómo su vida ha sido o bien silenciada, ignorada e incluso tergiversada, y no solo por los poderes franquistas, sino también por los poderes más actuales. encontrar una biografía de Concha Pérez ha sido difícil, ¿vale? Pero bueno, por lo menos una biografía así muy centrada en su vida. Sí que existe en un vídeo que podéis encontrar en Caos en la Red, que es de reciente edición precisamente por su muerte, con una entrevista hecha a ella. Interesante es en la edición de este vídeo por Caos en la Red de los comentarios que la gente hace, ¿no? Y bueno, la biografía la he encontrado en acracia.org, ¿vale? Allí en esta página es donde, bueno, pues tengo unos breves apuntes de su vida, pero también contextualizados con la época que le tocó vivir. Parece ser que, según nos cuenta en esta biografía, ella nació en 1915 en el barrio del Escort. Os sonará porque algunas otras biografías de milicianos, milicianas, comienzan ahí, precisamente en el barrio de las Cortes, de algunos otros libertarios y libertarias comienzan también en este barrio. En el seno de una familia obrera, hermana de varios hermanos, de distinta madre, pero que consecuencia de la vida que le tocó, de la época, más que de la vida de la época que le tocó vivir, es pues eso, que tuvo la doble presencia en la fábrica y en la casa, esa doble presencia que tantas otras mujeres pues siguen teniendo. Como veis, después de un siglo, la vida de las mujeres en muchas ocasiones no ha cambiado un ápice. Ella no asiste muy a menudo al colegio, porque tiene su familia, es una familia obrera, como os he dicho, entonces no se puede hacer un gasto en educación si se hace para los niños, no para las niñas. Nacida de padre anarquista, eso sí que recibe pues el amor por la lectura, algo, una actividad que ella pues desarrolla con bastante asiduidad. El hecho de que su padre fuera anarquista pues hace que en muchas ocasiones su propia familia tenga que pagar el precio que él paga por ser militante anarquista, y es que pasa mucho tiempo en la cárcel y entonces su familia pues lo tiene que sentir y lo tiene que vivir, y eso ella lo tiene arraigado a lo largo de toda su vida. Es en 1931 cuando ella, con 16 años, ya comienza a militar en el movimiento libertario y además recién proclamada la Segunda República. Ella abandona el taller donde trabajó como operaria de la producción de sobres de papel y empieza pues a militar. Participa bastante activamente en las actividades del Ateneo Libertario hasta 1935, donde entra en el Ateneo Agrupación Humanidad. Ahí se quedará hasta el inicio de la guerra. Ella, claro, tiene que, por las circunstancias, tiene que abandonar el Ateneo, lógicamente, hasta que en 1976 puede volver a formar parte de él, el Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona. Y bueno, y allí queda pues, prácticamente hasta la fecha. Su formación se debe a precisamente estos Ateneos, donde empieza a leer, a debatir con los compañeros y las compañeras, los escritos que allí se debaten. Nos cuenta que cuando ella empieza a militar en estos Ateneos, lo hace como delegada en el comité del sector de artes gráficas de la CNT. De hecho, sus compañeros la eligen como sindicalista y es la única mujer que participa en las reuniones, ¿vale? Y en 1932, pues ella también va a entrar en la Federación Anarquista Ibérica. Como los grupos anarquistas son mayoritariamente masculinos, fijaros qué raro, pues Concha se acostumbra desde muy prontito a compartir con estos hombres. Aunque conoce a mujeres libres, no participa en el movimiento por falta de tiempo más que otra cosa, ¿vale? Porque ya ha entrado también en esa dinámica de trabajar en colectivos de hombres, ¿no? Y entonces, pues tampoco puede que sienta tanto la necesidad. Lo que sí que le marca ese mundo de hombres y ese mundo machista es el miedo que tiene a las relaciones sexuales por un embarazo indeseado. Comentan en esta página que el amor libre es más un debate que una realidad, ¿vale? Entonces ella es también un poquito víctima de que el debate es debate, pero que no es una realidad practicada como tal. En 1933 fue detenida por llevar una pistola, la llevaba escondida en el pecho para ayudar a un compañero de la FAI, ¿vale? Y pasa 5 meses en la cárcel modelo. En 1935, cuando tiene 20 años, se marcha de su casa pues porque tiene discusiones con su familia, ¿no? Más que nada pues por hacer valer su existencia, para hacer valer su presencia como mujer y como persona, sobre todo, ¿no? Por romper esa disimetría en el reparto de las tareas del hogar. Es muy, muy interesante. Se trasladó a un piso muy cercano a la escuela racionalista, el Liceo Reclus, que entonces estaba gestionada por Félix Carrasquer y por los hermanos de este. Y bueno, pues allí empieza sus clases, ayuda en las tareas de la secretaría de la escuela. Y entre 1935 y 1936... pues empieza a observar la necesidad, junto con García Oliver, que es compañero suyo, de una revolución, ¿vale? Así pues, cuando la revolución estalla, pues ella está ahí, claro, lógicamente. Concha entra en el comité revolucionario del barrio del Escort, poco antes del estallido del golpe de Estado y de la revolución libertaria. El comité prepara en los federales una especie de cuartel general y de enfermería. Se construye las primeras barricadas, se equipan camiones, en fin. En los primeros días del estallido de la guerra participa en el asalto al cuartel de Pedralbes y en la toma de un convento de monjas. Participará también en la construcción de un grupo armado con el nombre de los Aguiluchos del Escorts. ¿Vale? El grupo se dirige hacia Caspe, después hacia La Zaida, en fin, va participando en cada uno de los actos de este grupo. Se queda unos meses en el frente hasta que recibe un permiso que aprovecha para alistarse como trabajadora voluntaria en el Hospital de Maternidad de Barcelona. Después regresará al frente, donde se va a encargar de mantener los turnos de guardia. Como es consciente de la necesidad de manos de obra en las fábricas de Barcelona, pues decide volver allí. En fin, muy activa, como podemos ver. Lógicamente, tiene que volver. Bueno, está en uno de los campos refugiados, ¿vale? En un campo de refugiados acabada la guerra. Y bueno, poco tiempo después de estar en uno de estos campos, gracias a una amiga de Marsella, pues abandona ese campo, ¿vale? Cuando se cierran los campos de refugiados, se dirigen hacia los Alpes franceses, donde su compañero pues encuentra un trabajo. Concha queda embarazada. En fin, bueno, pues yo qué sé, como podéis imaginar, es la típica vida de las personas que os he contado durante mucho tiempo, que tienen que participan activamente, que tienen que marcharse, ¿vale? Y bueno, pues tras la muerte de Franco surgen las primeras asociaciones de vecinos y Concha pues se reencuentra o se reincorpora este tipo de trabajo. En 1976 se celebra una gran asamblea para volver a fundar la CNT, junto con otros compañeros constituye el Sindicato del Comercio. En 1997 forma parte de las fundadoras de la Asociación Mujeres del 36, que es patrocinada por el Ayuntamiento de Barcelona y reúne algunas mujeres, ¿no? Y bueno, pues aquí es donde mantiene su gran parte de su lucha. Concha formó parte también de la CGT pues hasta el día de su muerte, que por eso pues estamos hablando de ella. No os cuento más, pues porque me parece que es interesante que conozcáis esta biografía y que la conozcáis con más profundidad a ella, ¿no? Sobre todo porque sé que algunas de las personas que estáis escuchándome, pues sois militantes de CGT y que por tanto, pues que seguramente os surge la necesidad de conocerla. Bueno, pues hasta la próxima semana.
Ana no era una obsesión, pero le gustaba leer, oír la radio alguna vez y por la noche en el sillón, miraba la televisión. Ana solía decir que estaba y que sabía lo que pasaba hasta aquel día, el día en que empezó a pensar. Por casualidad, le dio por la comparación de Panamá con Salvador, de Nicaragua con Vietnam, de Palestina con Cuba. Ana solía decir que estaba y que sabía lo que pasaba hasta aquel día, el día en que empezó a pensar. Que él no fue normal, pasó de ver televisión, la prensa no la convenció y no encontró con quién hablar, el día en que empezó a pensar. Ana solía decir que estaba y que sabía lo que pasaba hasta aquel día, el día en que empezó. Oye, Ana solía decir que estaba y que sabía lo que pasaba hasta el día en que empezó a
pensar. Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.